Ideas, el grifo, ideas fluyendo.
Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas Fluyendo. Esta vez vamos a hablar sobre la irrealidad, oportunidades y riesgos. Suena un poquito existencial, pero es parte con lo que estamos lidiando en este momento. Ya habíamos hablado del tema de inteligencia artificial, especialmente con los asistentes virtuales, pero si se dan un recorrido por el feed de Instagram y varias de las noticias que hemos publicado en LinkedIn, pues se van a dar cuenta que obviamente los gigantes de la tecnología cada vez le están apostando más al tema de aplicar la inteligencia artificial, así esté teniendo alucinaciones, eso lo abordaremos ahora más adelante, para poder integrar todos los temas de productividad, pero sobre todo de meterse en nuestra cotidianidad. ¿Y qué más cotidiano que el cerebro? Por ahí vamos a hablar un poquito de Neuralink y algo que se conoce como los neuroderechos, para que reconozcamos un poco como este mundo de ciencia ficción que ya estamos viviendo. Así que bienvenidos a este episodio. Muy bien, ahora todo el tema de las oportunidades que trae la inteligencia artificial, sobre todo en ámbitos como la medicina, la ingeniería, el diseño, la comunicación. Pues bueno, eso obviamente la estamos aprendiendo, creo que estamos aprendiendo incluso junto con ella. Pero hace unas semanas tuvimos el lanzamiento de Sora, que es de alguna manera este desarrollo de video a partir de texto, donde muchos nos sentimos bastante sorprendidos, donde hubo una gran cantidad de artículos en los medios nacionales, internacionales, donde estábamos precisamente cuestionándonos el tema de, bueno, sí, hay una oportunidad, pero ¿cuál es entonces es el riesgo? Que ya lo hemos hablado en otros episodios en cuanto a, bueno, oportunidades de trabajo, que si nos va a quitar el trabajo, en fin. Y creo que hay muchas ópticas donde realmente vemos un tema de,
bueno, lo que vamos a hacer es desaprender, aprender nuevos escenarios, empezar a producir a partir de ello, pero hay una ventaja fundamental que tenemos que nace de la contemplación y es precisamente poder sopesar y crear el tema de nuevos contenidos, nuevas narrativas.
Aquí hago un paréntesis, tengamos en cuenta algo y es que cuando hablamos de narrativas, hablamos básicamente de un tema de storytelling, que es un retazo de historias, pero que no tiene mucha profundidad porque casi siempre a lo que llevan es a un tema de venta. La narrativa como la conocemos, digamos un poco más atrás, pues tiene un poco más de profundidad, incluso ni siquiera se explican ciertas cosas y es lo que nos mantiene enganchados. Pero digamos que ya no tenemos esa paciencia como para poder tolerar el desarrollo, digamos, de ciertas historias o de ciertas narrativas porque estamos un poco esquizofrénicos con el tema del afán. Aquí realmente lo que nos compete es el tema de qué tanto le entrego yo en cuanto a confianza a la inteligencia artificial. O sea, listo, yo tengo un bot que me dicen que es muy inteligente, que además yo le puedo poner, por ejemplo, las preguntas frecuentes que me hacen a mí en un tema de un chat de WhatsApp de servicio al cliente. Lo puedo programar con ChatGPT y obviamente siendo muy sinceros, diciéndole que es un bot al usuario, pero qué tanto le entrego yo. Y resulta, les salgo este tema porque a Air Canada, digamos que le pasó cacho, le dejó un tema de respuesta a una pregunta que había dado un usuario y bueno, el chat se equivocó y resulta que por mucho que Air Canada dijo, no, es que el chat es algo como aparte de nosotros, lo estábamos experimentando, estábamos probando, pues literal les dijeron, no señores, ustedes tienen que pagar. Más o menos, para que me entiendan el caso, es el siguiente. Después de meses de resistencia, Air Canada se vio obligada a otorgar un reembolso parcial a un pasajero afligido que fue engañado por un chatbot de la aerolínea que explicaba de manera inexacta la política de viajes de duelo de la aerolínea. El día que murió la abuela de Jake Moffat, Moffat visitó inmediatamente el sitio web de Air Canada para reservar un vuelo de Vancouver a Toronto. Sin estar seguro de cómo funcionaban las tasas de duelo de Air Canada, Moffat le pidió al chatbot de la aerolínea que se lo explicara. En grandes rasgos, pues el chatbot le dijo, sí, claro, tienes descuentos, y resulta que no. Lo que se escudaba la aerolínea era en que en la página web esto estaba muy bien explicado y que el chatbot se equivocó. Y aquí vamos a algo fundamental. Ya les dije que tuvo que pagar la multa, tuvo obviamente que entregar un dinerito, no, pues una suma millonaria, pero igual fue como el tema del proceso, el tema del cubrimiento de la prensa, todos sabemos lo que eso implica en marca. Pero a lo que aludo con este caso es a, recordemos que estamos experimentando y a veces nos dejamos sorprender mucho por el tema de la tecnología, en el sentido de que le vamos entregando una cantidad de cosas porque decimos, ay sí, es inteligente, entonces que lo haga. No.
Resulta que todavía tiene mucho peso algo básico del ser humano, la intuición, el criterio, el sentido común, la conversación humana, eso todavía es algo fundamental.
Digamos que todavía no estamos en esas generaciones donde les parece como que es una obviedad ese asunto, sino que todavía se valora ese tema del contacto. Entonces, por eso en los episodios anteriores hablábamos que lo que estamos es teniendo una experiencia coequipera, porque recordemos que está aprendiendo. Entonces, por más que nos maravillemos con los asistentes virtuales, por más que estemos viendo tutoriales de cómo integrar nuestro servicio al cliente con los temas de inteligencia artificial, que entre ChatGPT, que lo que ya trae la programación de WhatsApp, que es que en mi página web prácticamente pues yo ya puedo despedir el tema de talento humano para servicio al cliente, porque voy a desarrollar el tema de inteligencia artificial en cuanto al contacto o el tema de ventas.
No, eso sería un error.
Porque hay algo que se conoce como las alucinaciones de la inteligencia artificial. Eso es una locura, porque alucinaciones creo que es una forma elegante de decir qué tanto en película tiene la inteligencia artificial. Y eso, por ejemplo, le pasó a Gemini, la inteligencia artificial que lanzó Google. Porque, por ejemplo, cuando le decían que generara imágenes, por ejemplo, de personas con alguna discapacidad, todas salían pues hermosas, sonriendo y casi siempre con facciones como muy occidentales.
Entonces empiezan a decir, bueno, ¿qué pasa ahí con el sesgo?
¿Qué está ocurriendo de pronto con ese tema? Y eso se ha hablado mucho, el tema de discriminación de parte de estas tecnologías en cuanto a temas de raza, género. Entonces, obviamente, está aprendiendo. Entonces,
no es entregarle absolutamente todo el poder a esta parte, sino yo creo que es también de verlo con esa emoción.
La emoción de, listo, vamos a comprender un poco qué es lo que me puede ofrecer, pero también qué le podemos ofrecer a ella. Toda esta carreta, obviamente para algunos de los líderes o de compañías o líderes de equipo que encuentro acá es, sí, estamos muy emocionados con la llegada de la inteligencia artificial y eso es bueno, qué tal que no, pero seguir teniendo mucho ese factor humano presente, por lo menos en el corto plazo, sí es fundamental. He llamado mucho la atención, creo que ya en varios episodios, sobre algo que alguna vez publicamos en LinkedIn, en un artículo en la página, donde decíamos que una pregunta del futuro va a ser,
hey, ¿cuántos humanos trabajan en tu empresa?
Parece de ciencia ficción, pero no. Lo más seguro es que así como hoy estamos exigiendo en temas de sostenibilidad, en temas ecológicos, en temas de equidad.
Lo más seguro es que en un futuro vamos a estar casi que, la raza humana es importante, que tanto de tu marca tiene ese sentido humano.
Y pilas que no es solamente desde un asunto de servicio, calidad, sino literalmente factor humano, que eso lo estamos viendo como fenómeno en muchos de los programas de cultura organizacional de varias organizaciones. ¿Qué oportunidades trae la irrealidad? Obviamente la parte creativa, pues estamos matados viendo cómo a partir de cierto desarrollo de prompts que cada vez es más intuitivo, pues me genera una cantidad de aspectos, de escenarios, en fin. Sin embargo, siempre digo que hay un tema regulatorio con el que todavía estamos cojeando un poquito y es el tema de pues, nuestro cerebro. Creo que por ahí escuchamos lo de Neuralink, que eso sí me parece un poquito como que creepy, miedoso, que es esta compañía que tiene el queridísimo y bastante estrafalario Elon Musk. Y resulta que hay en este momento un neurocientífico español que se llama Rafael Yuste, donde está hablando con varios congresos en varios países para impulsar una normativa que proteja la privacidad de los pensamientos. O sea, eso es una locura.
Yo creo que nuestra personalidad o nuestros personajes de hace 10 años, esto era de ciencia ficción. Hoy se está discutiendo.
Tan así que a este neurocientífico ya lo ha logrado en congresos de Chile, Brasil y Estados Unidos, donde entran a decir, listo, ojo, ¿qué tanto poder le vamos a entregar a una persona que va a poner un chip en nuestros cerebros, que prácticamente hay un tema de control allí? Entonces sabemos que a lo largo de la historia,
¿quiénes tienen el poder? Los que tienen la información. ¿Qué pasa cuando esa información ya viene prácticamente de cada individuo en cuanto a pensamientos? Es un poco parte de lo que es esa dinámica hoy de poderes.
Que por cierto, acá hago un paréntesis, casi nadie habla de NVIDIA, pero NVIDIA es realmente el que mejor le está yendo en todo este fenómeno. Eso cierra pues en bolsa, la bolsa en alza, está en este momento en un tema de negociaciones con China. Ellos, obviamente, como empresa americana, lo que hacen es que empiezan a tener regulaciones donde Estados Unidos le regula el tema de qué tanto le entrega a China. Sabemos que es un tema de poderes. Entonces miren que realmente es un tema como que hay algo ahí de fondo que realmente entra prácticamente a negociar qué.
Nuestro sentido de toma de decisiones, nuestro albedrío.
Y si no me cree, pues vuelvo e insisto. ¿Cuántas veces no le ha salido a usted de sugerencia cosas
que ni siquiera ha buscado porque haya hablado o porque haya digitado algo?
No, realmente le sales porque como que, ay, sí, yo había pensado que necesitaba esto. Y sale, o sea, es una locura. Entonces, es comprender que obviamente hay un tema y todo un sistema donde los datos son el nuevo petróleo. Pues realmente es un tema que no podemos desconocer y que obviamente hay que entrar a regular. ¿Qué pasa con el tema de irrealidad? Ya yéndonos un poco más allá, y es el tema de la percepción que tenemos de nosotros mismos. Y aquí siempre aludimos a lo que tiene que ver con nuevas generaciones. Creo que ya varios de los que escuchan el podcast han escuchado el caso de los menores de edad, especialmente las niñas, con todo el tema del skincare, y cómo de alguna manera estamos viendo niñas de 3 años, 5 años, teniendo sus propios canales de cuidado de la piel.
Pero que esto obviamente los está llevando a desdibujar, obviamente, la aceptación, el amor propio, y prácticamente empezamos a tener unos estereotipos de belleza bastante altos que los lleva a no aceptarse.
Ahí el tema de realidad y realidad no solamente es con inteligencia artificial, sino que debemos comprender que todos estos entornos se han ido creando para que nosotros asimilemos fácilmente estas propuestas con las gafitas, con metaverso, con la pantalla personal que tenemos todos a partir de nuestros teléfonos, las pantallas obviamente de escritorio, en fin, piensen todas las pantallas posibles, hasta la del televisor. Pero realmente tienen una estética ya tan definida de hace tantos años que cuando nosotros lo llevamos al escenario de los más pequeños, obviamente si eso es lo que tú estás consumiendo desde que estás descubriendo el mundo en el tema de la imagen y tienes poco contacto desde lo físico, pues obviamente va a llevar a que eso es lo que tú consideres que tiene valor.
Por eso es tan importante el acompañamiento de adultos. El Grifo siempre llama la atención sobre eso, porque uno dirá, bueno, pues ustedes son una agencia desde el tema de comunicaciones, estrategia, pero la estrategia siempre va a estar en lo humano.
Y muchos de nuestros clientes, por ejemplo, son padres de familia. Cuando tú hablas sobre eso, obviamente no es un tema solamente de los negocios, es algo que sabemos que obviamente ocupa el tema de su tiempo, su dedicación en muchos clientes. O sea, el tema con el Grifo no es solamente hablar de presupuestos, de cifras, de ay sí, las tendencias en cuanto a para que vendas más. No, siempre va a estar a partir del bienestar.
Porque la mejor estrategia es estar bien. Si uno está bien, obviamente entra a funcionar una gran cantidad de cosas. Entonces, por eso siempre queremos llamar la atención frente a esto.
y es entender que también está el tema de la responsabilidad de marca. Si usted es una marca en el tema de la belleza, si usted es una marca en el tema de la moda, debe tener muy presente cómo está influyendo usted desde el discurso a este tipo de audiencias, porque obviamente los niños, todos fuimos niños, lo que hacemos es imitar lo que vemos. ¿Qué pasa cuando yo solamente tengo una emoción? Recordemos que es dopamina pura, porque me están entreteniendo.
¿Qué pasa cuando mi traducción de la realidad, del mundo de aceptación, de lo que debe ser, entre comillas, me lo traduce a una pantalla?
Con musiquita, con filtros, y que fuera de eso le enseñamos que es muy chévere que uno le tenga millones de seguidores, que ese es supuestamente el tema del éxito. Entonces miren que eso empieza a tener unas consecuencias, y por eso el nombre de este episodio, La oportunidad y el riesgo de la irrealidad.
Porque irrealidad no es solamente entornos digitales creados por inteligencia artificial.
Irrealidad también es cuando no me conozco a mí misma, cuando no me observo a mí misma, cuando no tengo contacto conmigo misma en el sentido de lo que soy, lo que construyo, cómo me transformo, sino que transmito o traslado esa parte es a qué tantos likes tengo, qué tanto comparten mi contenido, qué tanta tendencia sigo, cuántas personas me siguen, cuántas personas hablan sobre mí, qué tanto obviamente entro yo a generar una conversación, pero en un entorno netamente digital. A veces nos encontramos, y creo que muchos acá lo hemos vivido, personas que tienen una faceta online, pero cuando las conoces personalmente son completamente distintas. Entonces esos son señales que obviamente tenemos que empezar a captar. Insistimos siempre, no porque vamos a señalar ni a juzgar, sino para comprender. Algo que hablábamos en el episodio pasado frente a los temas de liderazgo es que
yo no quiero imponer, sino compartir. Y eso, por ejemplo, es algo que trae el nuevo liderazgo.
Y es precisamente que volvemos y decimos, no solo lideramos equipos, proyectos y empresas, sino también nuestra propia vida. Y obviamente, para los menores de edad es fundamental el acompañamiento de los padres.
Vamos concluyendo.
Entonces, bueno, vienen tiempos bastante entretenidos. Vamos a tener una vejez muy divertida porque prácticamente vamos a ver todo el ciclo completo. Eso obviamente se va a permear por el tema de los negocios, los servicios, los productos. Las tendencias siempre nos van a dar unas señales muy interesantes frente a esto. Pero el tema de responsabilidad,
pero sobre todo el factor humano, la esencia humana es lo que nos va a permitir navegar, transitar, transformarnos, evolucionar en ese entorno digital.
Porque obviamente desde el ser, desde lo que nosotros concebimos en relación con el otro, que eso es fundamental, pues va a permitir que estos cambios pues nos aporten y no nos quiten, ¿cierto? Es algo claro que obviamente hace parte también como de esa filosofía que manejamos nosotros en el Grifo, que siempre nos ha permitido estar de alguna manera a la vanguardia, también obviamente lo que esté ofreciendo el entorno.
Pero es precisamente por la observación. Y no es una observación de tendencias en pantalla, sino una observación de cómo actuamos frente a la pantalla.
Cómo actuamos cuando la pantalla no está presente. Cómo actuamos cuando caminamos, pero necesito unos audífonos para aislarme. Cómo actuamos cuando yo salgo a tomarme algo con un amigo, pero resulta que lo que más compartimos es la pantalla. Hemos visto en Generación Z que pueden estar en un mismo sitio varios y lo que hacen es que se están compartiendo desde sus celulares memes, reels, en fin. Entonces, obviamente son conductas que debemos empezar a observar, no para juzgar, sino obviamente para llevarlo a un equilibrio y siempre a lo personal.
La gran pregunta siempre será,
desde este proyecto que estoy liderando, desde esta idea en la que estoy integrando inteligencia artificial a mi equipo, desde este nuevo concepto o desde esta capacitación que estamos empezando a tener en los temas de las nuevas tecnologías frente a temas de productividad, liderazgo, crecimiento personal, bueno, eso tiene muchas aristas, pues realmente ¿qué me está aportando? Porque siempre, siempre lo hemos dicho,
la mejor estrategia es la tendencia a estar bien y aceptar el cambio.
Me encantó haber compartido con ustedes este episodio, este tiempo. Y bueno, no, hasta la próxima. Y bueno, vayan y lo leen un poquito Sora. Todavía se está desarrollando, todavía ahí está aprendiendo. Recordemos que Por eso es que nos están vendiendo la inteligencia artificial como juega con ella, no que la estudies, porque si nos dicen que la vamos a estudiar, nos da un poquito de pereza y tedio. No, nos dicen es juega con ella, porque obviamente en ese juego están reuniendo datos que van a empezar a desarrollar otro tipo de oportunidades en un tiempo bastante corto. Gracias a Mauro Ferraz por estar en producción. Y bueno, quien les habló, Paola Hincapié, directora de contenidos estratégicos en Agencia El Grifo. Hasta un próximo episodio de Ideas Fluyendo.